Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a un nuevo Dobles Figuras NBA en Radio UMH. Hoy sí, por fin, estamos el equipo al completo. Dani Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estás casi recuperado ya, ¿no?
Estamos ya ahí.
Héctor Martínez, buenos días.
Hola, feliz lunes.
Darío Baño, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas.
Y Pablo Correa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo soy Antonio Linares y en los controles técnicos está, como siempre, Lara Casero. Podéis seguirnos también en facebook.com/doblesfiguras y twitter.com/defigurasNBA. Vamos ya con el sumario. Los titulares de la semana en la NBA abren el programa. Analizamos en profundidad cómo han acabado las series de semifinales y la previa de las finales de conferencia. Y para finalizar, como siempre, elegimos a los 5 mejores de la semana en la pizarra de dobles figuras. Esto ya no hay quien lo pare. Arrancamos ya con los titulares de la semana de la mano de Dani Rubio y Darío Baño. Adelante.
Stan Van Gundy es el nuevo entrenador de los Detroit Pistons. Van Gundy cobrará 35 millones por 5 temporadas y además también será el jefe de operaciones deportivas de la franquicia de Michigan.
El hispano-congoleño de los Thunder, Serge Ibaka, se perderá el resto de los playoffs por una lesión en el gemelo.
Los Golden State Warriors contratan a Steve Kerr como su nuevo entrenador. El exjugador de los Bulls firmará por 25 millones de dólares para los próximos 5 años.
Según una información de Sport Illustrated, el propietario de Clippers, Donald Sterling, se habría negado a pagar la multa de 2 millones y medio de dólares y amenazaría con denunciar a la liga.
El jugador de los Phoenix Suns, Archie Goodwin, ha sido arrestado en el estado de Arkansas por estar involucrado en una pelea.
Mo Williams se convertirá en agente libre este verano. El base de 31 años que llegó a los Blazers el pasado verano espera firmar su último contrato de 3 años.
Utah Jazz, Minnesota Timberwolves y Cleveland Cavaliers han mostrado un fuerte interés en contratar a Lauren Hollins.
Tras la negativa de Steve Kerr, Phil Jackson se fija en Kurt Rambis, Tony Bennett y Derek Fisher para ocupar el banquillo de los Knicks.
Bueno, y nos metemos ya en los playoffs de lleno, que siguen al rojo vivo, con las finales de conferencia ya dispuestas. Pero antes, momento de repasar cómo fueron las semifinales. Empezamos con la primera, que finalizó el pasado miércoles con la victoria de los Miami Heat por 4-1 ante Brooklyn Nets. Héctor nos cuenta cómo fue. Adelante, Héctor.
Bueno, nada, pues podríamos decir que Sinatra dejaría de entonar lo de New York porque se habría retirado de la competición. Miami ha hecho lo que tenía que hacer. Brooklyn al final no ha dado la plantilla lo que tenía que dar de sí para conseguir eliminar a los Miami. Creo que todos esperamos que teníamos, como dijimos, 5 o 6 jugadores por encima de los 10 puntos, pero es algo que en el tercer partido sí consiguió, pero que aún así LeBron estuvo por encima de todos los demás con esos 49 puntos, fallando un tiro libre y, como todos hemos dicho al principio de... resignándose por no llegar a esos 50
puntitos.
Se fue enfadado. Y nos damos cuenta de que siempre está Ray Allen ahí. Siempre está por encima de los 10 puntos, 11 con sus triples. Wade y Bo están cumpliendo, por lo cual Miami, si cumple, es muy difícil pararlo.
Sí, ya comentamos aquí que Brooklyn tuvo que hacer una noche perfecta, como ya comentamos el lunes pasado en el tercer partido, para acabar con los Heat. Si no, muy complicado.
Y fíjate, ese partido fue 102-96 para Miami. Aún así, los Nets estuvieron con Joe Johnson con 18 puntos, con Paul Pierce con 16, Garnett con 8, Livingston con 13, Deron Williams con 13 y Blake con otros 10 puntos. Aún así, aunque muchos jugadores llevan 10 puntos, no pudieron con los Miami. Por último, el partido que terminaron 94-96 para Miami también, claramente. Ahí fue donde se vio la superioridad de Miami en esos poquitos puntos. Digamos que no, apenas Brooklyn llegó a los 34 puntos con Joe Johnson y ninguno más hizo.
Ninguno más, sí.
Llegó a los 20.
En esos Paul minutos Pierce finales se, al final. Sí.
Paul Pierce se quedó en 20, pero nadie más dio un paso adelante con el equipo y eso supone la tumba con ellos.
Tuvo bola Brooklyn para empatar ese partido, pero se la robó LeBron. Creo que fue a Paul Pierce.
Yo creo que la experiencia que ya tienen, aunque parezca mentira, Miami, de la experiencia que tiene, eso en esos momentos distantes es lo que da la victoria.
¿Qué opinas de esta contundente victoria de Miami? Se esperaba una serie algo más larga, ¿no, Dani?
Yo, de todas formas, creo que el 4-1 es un pelín engañoso, porque ha habido un par de partidos que Miami ha ganado sin demasiada solvencia y finalmente los ha ganado porque tiene a LeBron James, que bastante factores. Bueno, Brooklyn un poco decepcionante, evidentemente, con la plantilla que tenía se esperaba que llegara más lejos, pero bueno, tampoco creo que haya perder con Miami, creo que nunca puede ser una decepción. Quizás más decepción fue terminar sexto en la temporada regular. Y Miami es muy superior, pero con muchas cosas que pulir si quiere ganar el anillo, ¿no? Ya se vio anoche.
Todo eso, en esa línea voy, Darío. ¿Cómo ves a estos Heat y con esta victoria meten más miedo todavía, ¿no?
Hombre, sí, yo opino como Dani. Los Miami Heat ya desde principio de temporada eran claros favoritos. Parecía que Brooklyn podía ponerle las cosas más difíciles de las que al final se le ha puesto, porque bueno, ha sido 4-1. Pero bueno, Miami va a estar ahora con Indiana, que ya empezó ayer, y otra vez claros favoritos. Brooklyn era un equipo que durante la temporada regular le había costado muchísimo y los han batido ahora. Otra vez, favoritísimos.
¿Qué hubiera pasado si hubiera estado Brook López, ¿no? Un jugador que por dentro probablemente le hubiera hecho mucho daño a,
sí, en ese juego
a Miami,
interior,
porque
sí.
Garnett ya sabemos que no estaba para mucho ya.
¿Cómo has visto tú, Pablo, esta serie?
Pues hombre, yo pensaba que Miami era claramente favorito para llegar a la final. Finalmente ha sido así. Pero los Brooklyn Nets tienen una gran plantilla. Podrían haberlo hecho aún mejor, pero bueno, al final han salvado la honra, ¿no? Con esa, al menos con esa victoria y con ese par de partidos en el que pusieron en apuros a Miami. Y bueno, pues de cara a la temporada que viene tienen bastantes cosas que mejorar, a ver qué pasa, porque no parece que Garnett se retira, ¿no? Paul Pierce es duda que siga en Brooklyn.
No se retira, pero puede salir.
Y veremos a ver qué refuerzos hay y qué jugadores permanecen de esta gran plantilla que tenía este año.
Hace falta un poco de sangre joven, porque es un buen equipo con mucha experiencia, pero claro, si quieres un proyecto a largo plazo, no puedes vivir con Garnett, con Pierce. Necesitan jugadores que puedan revolucionar un poco en Brooklyn.
Livingston creo que también suena que
es agente libre.
Sí, va a ser una de las joyitas de este verano.
Sangre joven apuntabas, Brook López podría ser esa piedra angular de cara al año que viene. Veremos qué ocurre. Vamos a la conferencia oeste con otra serie que se finiquitó el pasado miércoles y que medía a los San Antonio Spurs y a los Portland Trail Blazers. Otro 4-1 para los Spurs. Darío nos habla de este duelo. Cuéntanos, Darío, cómo ha ido esta serie.
Bueno, pues el mismo lunes que tuvimos el pasado programa de radio ya hubo la sorpresa de Portland, que ganó 103-92 a San Antonio. Y bueno, le daba un poco de emoción a la serie. Se ponían 3-1 en un partido en el que Damian Lillard se salió, 25 puntos, 5 asistencias, gran partido. Aldridge aportó 19 y Barton fue el que revolucionó un poco Portland, que nadie se lo esperaba, 17 puntos. Y en San Antonio, pues bueno, Tony Parker 14, Duncan 12.9 rebotes. La verdad es que Parker fue un máximo anotador con 14, nadie anotó muchos puntos. Y victoria para Portland, que le daba moral, pero bueno, ya viajamos al último partido, al sexto.
Al quinto.
Al quinto partido, en el que San Antonio ya finiquitó la serie. San Antonio 104, Portland 82. Ya vemos, de 22.
Y como los dos primeros duelos, ¿no? Un partido fácil. Parker descansó porque se notó un golpecito ahí. Dejó a Patty Mills ser la estrella casi del equipo, ¿no?
Un poco como lo que pasó con Dallas, aunque bueno, con Dallas fue en el séptimo. Pero cuando llegó el partido ya en casa, en el que había que decidir, puñetazo en la mesa de San Antonio y paseo militar. El gran partido de muchos jugadores en San Antonio. Green fue el máximo anotador junto con Leonard. Los dos hicieron 22 puntos. Duncan 16 puntos, 8 rebotes. Patty Mills hizo 18, ya que Parker solo pudo jugar 10 minutos por lesión. Que por cierto era duda para el partido de hoy ante Oklahoma. Por un E15 en el isquiotibial, pero parece que va a jugar. Y en Portland, bueno, se despidieron, pues como siempre, con la pareja que durante toda la temporada se ha salido. Aldridge 21 puntos, 10 rebotes. Y Lillard 17 puntos, 10 asistencias. Los mejores de Portland, ya digo, como en toda temporada, han sido la revelación de este equipo, que a lo mejor no esperábamos que fueran a llegar hasta una semifinal de conferencia. Pero bueno, ahí está una temporada y San Antonio, como se esperaba, en la final de conferencia.
Bueno, ¿y cómo ha visto Daniel Rubio esta serie? Una vez más, San Antonio a la final del oeste, ¿no?
Lo ha resumido muy bien Darío en el último partido, en ese box score en el que se ha inflado, es decir, jugadores de San Antonio, y Portland tiene dos jugadores para anotar, y para jugar bien tiene 5, lo que son los 5 titulares y poco más. Mo Williams no jugó esos dos últimos partidos, si no me equivoco, porque estaba lesionado. Y nada, tuvo que salir Will Barton, hasta nuestro querido Víctor Clavel jugó.
Sí, te voy a preguntar, especialista en españoles en NBA, ¿qué nos cuentas de Clavel?
Nada, bueno, ya él mismo dijo hace un par de días, dijo que quería jugar y que si no jugaba se iba a ir de Portland, o sea que se va a ir de Portland porque no creo que juegue. Pero bueno, mucha superioridad a San Antonio, un juego colectivo espectacular, de lo mejor de los últimos años en la NBA. Y bueno, Portland tampoco se le puede poner pega, bastante ha hecho ya ganando en un partido y eliminando a Houston. Muy buena temporada de Portland y bueno, San Antonio siendo San Antonio.
Héctor, ¿cómo has visto esta serie? El nivel de los Spurs, una vez más.
Sí, claro. O sea, no sé, algo que llevamos hablando todo el programa, todos los programas, que parece que durante toda la temporada nadie habla de San Antonio. San Antonio al final estaban ahí primero. Parecía mentira que volvieran a estar ahí. Con su juego de equipo consiguen estarlo. Y de Portland, yo decir que me he terminado de enamorar de Lillard y Aldridge, que va a decir que tiene un quinteto buenísimo y que con un par de recambio de este mercado, que pueden hacer un equipo serio para la temporada que viene, realmente plantarse en una final.
Reforzar el banquillo, sobre todo.
Claro, claro. O sea, estamos hablando que tiene un quinteto titular bueno con el que han llegado hasta una semifinal. Pues con tal de que hagan un poco de juego interior y un cambio para Lillard, un descanso, gente que anote 8, 9, 10 puntos, vamos de un equipo bastante interesante para la temporada que viene.
Han renovado a Terry Stotts por una temporada más, o por varias temporadas más, que estaba ahí en el alambre, pero bueno.
Otro factor para que Claver, claro, tampoco sigue. Sí. Sí. Un entrenador que no lo ha puesto este año,
sí, efectivamente.
Lo malo es que el año que viene. Tú, Pablo, decía cómo has visto la serie.
Pues bueno, claramente favorito San Antonio Spurs, favorito para mí sin duda al título, porque tiene la mejor plantilla, el mejor equilibrio entre titulares y suplentes, tiene 10 jugadores que pueden rendir a gran nivel. Y en cuanto, bueno, de San Antonio Spurs, decir también que es un habitual, ¿no? Durante el siglo XXI de esta ronda finales, casi siempre está ahí. Y gran mérito el del equipo de Popovich. Y en cuanto a Portland, pues eso, un poco lo que habéis dicho vosotros, un gran quinteto, 2-3 grandes anotadores, pero falta banquillo. Y yo creo que también el problema del entrenador, de aunque no sea un gran banquillo, por lo menos de haberlos incorporado un poquito más al juego. Porque, por ejemplo, Lugos Barton, no solo por este partido, puntualmente se ha visto que sí que podía aportar sus...
Sí, Thomas Robinson, otro jugador interesante del banquillo.
Sus 12 puntos, ¿no?, desde el banquillo. Y bueno.
Y un debate que os saco aquí cortito, ya que Claver está claro que no va a seguir en Portland porque quiere jugar. ¿Creéis que la vuelta a Europa es inminente o podría haber algún equipo en la NBA en la que pudiera tener hueco, un Utah Jazz, un Milwaukee, un equipo que le asegurara minutos?
Yo creo que lo va a querer probar, ver si le sale algo, pero ya si no, imagino que el español tiene sitio sí o sí.
Hombre, yo no quiero pasarme demasiado, pero yo es que creo que Claver no tiene nivel para jugar en ningún equipo de la NBA, ni siquiera en los peores, tampoco es que quiera cebarme, ¿no? Y aquí, sin embargo, en España, por ejemplo, este año se habla en Valencia de Justin Dolman, que es su estrella, que juega la posición de Claver, que va a salir seguro, pues probablemente volver a casa a Valencia y ser un jugador fijo en la Euroliga y demás sea una opción muy importante para él.
Yo es que no es por azotar, pero o sea, yo creo que para su carrera va a ser mejor, y él lo verá así, echar sus 10, 15, 20 minutos como mucho en un equipo de NBA, porque para venir de no jugar nada, irse a un equipo europeo, de competición europea, y ser figura de un equipo europeo, vamos, yo no lo ficharía. Yo no lo ficharía. O sea, después de haber una temporada entera jugando, que ha jugado en total 50, 60, 70, 80 minutos.
Muy poquito, sí.
Bueno, y volvemos a la conferencia este. Vamos con la serie que enfrentó a los Indiana Pacers y a los Washington Wizards, que acabó con triunfo de Indiana y que nos la cuenta Pablo. Adelante, Pablo.
Pues esta es una eliminatoria que finalmente se ha resuelto por 4-2 a favor de Indiana, que ha tenido que sudar quizá, ¿no?, más de lo esperado para superar a los Washington Wizards. Y la semana pasada se jugaron los dos últimos partidos. En el primero de ellos, en el que ponía la eliminatoria 3-2 y le daba esperanza al equipo de la capital de Estados Unidos, el resultado fue 102 a favor de los Wizards, Pacers 79. Un partido muy cómodo para los Wizards. De hecho, ya en el tercer cuarto estaba decidido y al final jugaron 8 suplentes en cada equipo. Eso ya lo dice todo.
Sí, volvimos a ver la mala cara de Indiana cuando parecía que 3-1, partido en casa para cerrar, 4-1, irte a las finales.
Sí, de hecho, parecía que Pacers había salido de ese bache, ¿no?, de final de temporada, que hizo un final de temporada bastante malo, parecía que había salido del bache. Pero en este partido volvió a ofrecer esa peor versión que está ofreciendo algunas veces en algunas ocasiones en estos playoffs. Está siendo un equipo muy regular, ¿no?, durante todas estas series. Y bueno, pues muy mal todos sus titulares. Ninguno estuvo a la altura del partido. Solo cumplió West, que está haciendo unos grandes playoffs. En este partido 17 puntos fue el único que cumplió. Y sobre todo por la parte de Wizard, destacar el partidazo de Marcin Gortat, que estuvo pletórico. Anotó 31 puntos con una serie de 13 de 15 en el tiro, solo falló 2 tiros a canasta. Y 16 rebotes, un doble-doble brutal.
Un partido de playoff hacía bastante tiempo que no se veía.
Sí, han sido tanto Gorta como Nené han sido los baluartes en estos playoffs, ese juego interior temible. Que yo creo que si hubiese pasado Wizards a la final, le podría haber puesto en algún aprieto a Miami por el juego interior. Porque es cierto que a Miami le falta juego interior porque juega ahí LeBron, que realmente no es un 4, es un 3. Y Chris Bosh, que todos sabemos que no es un pivo, es un jugador de 2'8", delgadito, que su mejor tiro es el de 5 metros. Y yo creo que ahí le podría haber puesto algún problema a Miami, no sé si esté de acuerdo conmigo.
Sí, todos los equipos con dos, uno o dos buenos pivots le han puesto problemas a Miami. No solo le hubieran podido poner, sino que se ha visto que ya...
Todos pensamos siempre que los Clippers se han enfrentado con los Miami. Yo por lo menos yo pienso que no hubieran llegado más lejos si hubiera tenido un enfrentamiento con los Clippers. Ya sé que no está en la misma conferencia y demás, pero bueno. No sé, yo creo que esos dos pivots dentro harían daño a Miami bastante.
Sí, en la conferencia este eran esos los rivales por el juego anterior. Tanto Chicago, que perdió precisamente con Washington, como ahora se está viendo Indiana.
Sí, bueno, y en este partido solo una cosa más, destacar también el buen partido de Wall, que recuperó, usó confianza en el tiro y anotó 27 puntos con una serie de 11 de 20 en el tiro. Y ya pasamos al segundo partido de la semana, el que ya resolvió la eliminatoria definitivamente a favor de Pacers para que busque la segunda final de su historia, que solo lo lograron en el año 2000, si no recuerdo mal.
Sí, con Larry Bird en el banquillo de entrenador.
Y por cierto, la River que se la ha visto en estos partidos mucho.
Cambió un poquito la cara. Un poquito.
Sí, sí, sí. Y en este segundo partido, como decía, ganaron los Pacers 93-80. Un marcador que fue bastante engañoso porque cuando quedaban 8 minutos y medio, los Wizards se pusieron un punto arriba. Parecía que podían llevar la eliminatoria al séptimo y definitivo partido. Pero a partir de ese momento en el que se pusieron un punto por delante, solo anotaron 2 canastas en juego y los Pacers hicieron en el tramo final un 20-6 y ya definitivamente pues la eliminatoria se fue.
Demoledores, sí. Volviendo a sus números habituales, dejando a su equipo en pocos puntos.
Sí, sobre todo nuevamente destacar a West, que probablemente hizo el mejor partido lo que va de los playoffs, ¿no? Con esos 29 puntos y rebotes, 4 asistencias, apoyado también por un buen Stephenson, que hizo de todo, como es habitual en él. Anotó 17 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias.
Bueno, una serie en que hemos vuelto a ver a la versión de Indiana de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Dani, ¿qué opinas de estos Pacers?
Ese es el mejor resumen, ¿no? El quinto partido que hizo Indiana fue un ridículo tremendo, como yo no había visto nunca del tiempo que llevo viendo de NBA, de un candidato al anillo que jugara tan rematadamente mal. Y luego los partidos que ganó realmente tampoco hizo grandes partidos, sino que a Washington se notó que es un equipo inexperto, se notó que salvo el partido del quinto que ganó Washington, que John Wall estuvo muy mal en el tiro, en toda la eliminatoria. Y bueno, tampoco se le puede exigir mucho más a Washington, un equipo súper joven que ya aspira a más. Y bueno, Indiana evidentemente tiene un margen de crecimiento, ayer creció mucho con respecto a la eliminatoria de Washington, que solo es un partido. Y bueno, como decía Pablo, también hacer una mención especial a David West, que no solo anota y rebotea, que es un jugador que canaliza el juego de Indiana súper bien, que pasa muy bien, es un jugador, bueno, sí, el mejor de los playoffs de Indiana, sin duda alguna, y mención especial para él.
¿Tú, Héctor, cómo has visto esta serie?
Pues partido muy igualado, partido trabado sobre todo, por lo que hemos dicho, es un equipo joven contra un equipo que supuestamente aspira al anillo, pero no da el callo, no está trabajando bien. Y únicamente en 2 partidos se ha pasado de los 100 puntos, llegando como máximo a 102, las 2 veces por parte de Washington, de hecho. Y el resto de partidos 82, 86, 85, 63, no sé. Está claro que Indiana es superior, pero que es lo que estamos diciendo, necesita ofrecer una versión mayor y mejor de ellos, porque si no, al final se los van a comer.
No termina de mostrar esa superioridad, ¿no, Darío?
No, yo la verdad es que con Indiana no decepcionado, pero bueno, no es lo que... Está claro que la química que tenían al principio ya no está. Tienen algunos partidos en los que sí demuestran que están en playoff, que tienen que darlo todo y lo sacan adelante. Pero bueno, yo pese al partido, que ahora luego hablaremos, que hicieron ayer contra Miami muy bueno, no me acabo de fiar de ellos para llegar a la final de la NBA por esos baches que están teniendo desde hace unos meses y que no me dan seguridad para que sean candidatos.
Bueno, y acabamos el repaso a estas semifinales de conferencia con ese gran duelo que enfrentó a Oklahoma City Thunder y a Los Angeles Clippers, del que nos va a hablar Dani Rubio. 4-2 para los Thunder y nueva final de conferencia, ¿no, Dani?
Sí, empezamos por el quinto partido que ganó Oklahoma 105-104. Probablemente ha sido el mejor partido de los playoffs, de todo lo que llamamos de playoffs. Probablemente, seguro, el más intenso y el más movido. 27 puntos, 10 rebotes de Durant, que estuvo un poco flojo porque 6 de 22 en tiros de campo, aunque apareció al final, que es lo que se le pide a él. También es verdad que Westbrook estuvo brutal con 38 puntos y realmente siendo más altruista que nunca, algo que era prácticamente impensable en Westbrook. Nuestro Ibaka hizo 8 puntos, 7 rebotes y 2 tapones, muy lastrado por el hecho de que Westbrook y Durant consuman tantísimos tiros, pero bueno, estuvo bien. Griffin, 24 puntos, 17 rebotes, 17 puntos, 14 asistencias de Paul y 19 puntos de Crawford, ¿no? El partido se decidió al final con... faltando 43 segundos ganaban los Clippers de 7 y terminaron perdiendo. Y en el último cuarto desperdiciaron una ventaja de 14 puntos. Ya sabéis que al final del partido hubo un montón de polémica con
falta
o no de Paul a Westbrook, balón para Clippers o en aquella jugada de Reggie Jackson, me parece que era. Sefolosha y no sé quién era.
En cualquier caso, comentó Glenn Doc Rivers, el entrenador de los Clippers, que pese a esas decisiones arbitrales lo pierden ellos el partido.
Sí, dijo que había sido un robo el partido. Primero dijo eso y luego dijeron que hicieron todo para perder y así fue. Porque, por ejemplo, es, no sé qué pensáis vosotros, pero es inconcebible que un All-Star, uno de los mejores bases del mundo como Chris Paul, cometía los gravísimos errores que cometió al final, ¿no? Faltando 15-20 segundos, saca rapidísimo, como si tuviera alguna urgencia a los Clippers que iban ganando, pierde el balón, bueno, fue un caos de Chris Paul, tampoco hay que personalizar en él ahí, ¿no? Pero realmente tuvo gran parte de culpa de esa derrota.
Y en el sexto partido quedamos sin Ibaka, ¿no?
Y en el sexto partido nos quedamos sin Ibaka, que se lesionó, se destrozó el gemelo, porque va a estar mes y medio o más de baja y... Para que sea tanto tiempo en una lesión muscular, ya tiene que ser grave, ¿no? La lesión. Y bueno, ahí Oklahoma hizo valer que realmente, pues bueno, no sé si es mejor equipo, no sé si tiene mejor plantilla, pero es un equipo más acostumbrado a estas cosas y mostró más pausa, más tranquilidad, ¿no? Con otra remontada, porque los Clippers llegaron ahí ganando de 17 puntos, 39 puntos y 16 de rebotes de Kevin Durant, al que parecer para algunos no era fiable, ya se ha visto que sí, evidentemente. 19 puntos de Westbrook y bueno, por fin. El banquillo de Oklahoma estuvo bien, con grandes actuaciones de Sefolosha con 13 puntos y Ray Jackson con 14. Y estuvo muy bien también, por cierto, hay que mencionarlo, tanto a Nick Collison como a Steve Adams para sustituir a Serge Ibaka estuvieron muy bien.
Y a Perkins.
Bueno, a Perkins sí, pero bueno, Perkins es Perkins, ¿no? Pero bueno, que hicieron una buena labor sustituyendo a este juego interior y la verdad es que aportaron banquillo y madurez por primera vez en Oklahoma. Y en los Clippers, bueno, 22 puntos de Griffin y 25 puntos y 11 asistencias de Chris Paul. Y bueno, no sé qué os parece, sí, ha sido una pequeña decepción para los Clippers. Yo los veía favoritos en esta eliminatoria.
Sí, era una serie que olía a séptimo, pero que al final Oklahoma
el quinto, yo creo que sí, el quinto cambió todo. El quinto, sobre todo como lo perdió Clippers, cambió toda la eliminatoria.
¿Tú cómo lo has visto, Héctor?
Yo, en primer lugar, me rendiría ante Westbrook. Me parece que ha hecho una eliminatoria brutal. Por hablarles un poquito por encima, en el último partido, 19 puntos, 12 asistencias, 3 rebotes. Me parece 12 asistencias... Son también cosas que se ven poco, de vez en cuando y más en Westbrook, que es lo que estamos diciendo, que un tío que se suele pegar 15 tiros, 16 fáciles por partido.
Fáciles.
Y a mí me ha encantado que haya conseguido dar ese paso de darse cuenta de que si reparte juego su equipo va mejor. Y nada, lo único que decirle ya a Oklahoma que tiene que darse cuenta de que Perkins tiene que dar un paso adelante, no se puede quedar en cero puntos como en el último partido, porque eso en unas finales de conferencia es impensable. Y a los demás jugadores que tienen que dar ese pasito también, porque si no, sin Ibaka, ya sabemos lo que pierden.
Bueno, y ayer dieron comienzo ya las finales de conferencia, la del Este, con la victoria de Indiana Pacers ante Miami Heat por 107-96. Pablo, rápidamente, cuéntanos cómo fue el partido.
Sí, pues ganó el partido Indiana 107-96. El Indiana ofreció esa mejor versión que comentábamos antes, ha comenzado muy bien esta serie. Y Miami totalmente irreconocible, solo se salvaron los de siempre, James y Wade. Y por parte de Indiana, todos los titulares estuvieron muy bien, produjeron muchos puntos. El que menos fue George Hill con 15 y el resto anotaron más de 15 puntos. Y por parte de los Pacers también decir que lo que tiene que mejorar es el banquillo, porque solo aportó en esta ocasión 10 puntos, en el anterior partido fueron también solo 13. Fueron creo que 8 puntos de Watson y 2 de Scola, y yo creo que si quiere ganar esta serie en ese aspecto va a tener que mejorar, porque si no, yo a pesar de este buen comienzo lo veo complicado.
Bueno, y vamos muy rápido con el quinteto de la semana. Decirme un nombre solamente, Héctor, como base.
Westbrook.
Pablo como escolta.
Stephenson.
Yo como alero, LeBron James. Dani como ala pivot.
West, David West.
Y Darío, el pivot.
Creo que se lo merece Gortat.
Bueno, pues nos quedamos con esos 49 puntos de LeBron, si os parece, como mejor hombre de la semana. Y hemos llegado al final de un capítulo más de Doble Figuras NBA. Dani, Héctor, Pablo, Darío, muchas gracias, como siempre.
Saludos.
Os dejamos ya con el mejor básquet nacional y europeo de la mano del equipo de Doble Figuras Europa. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 10:05 con nuestro último Doble Figuras NBA. No sin antes recordar que estamos en facebook.com/doblefiguras y twitter.com/defigurasNBA. ¡Un saludo! I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones. Enough, don't make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. Lipstick, junkie, debunked, the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go.
Buenos días a todos, arrancamos una nueva jornada de Doble Figuras Europa en Radio UMH, programa número 24. Y ya que la semana pasada citamos al 23 de Jordan, pues esta semana nos toca nombrar a otro de los grandes, Kobe Bryant. Y es que no es casualidad sacarlo en el programa de hoy, ya que Kobe pasó parte de su infancia en Milán, y es precisamente en esta ciudad la que tenemos de protagonista del programa de hoy. Estamos hablando, como no, de la Final Four de la Euroliga, que ha venido con sorpresa para la mayoría de aficionados a este deporte, yo creo que mayoritariamente sorpresón. Ahora hablaremos de ello. En el día de hoy, lunes 19 de mayo de 2014, están conmigo Antonio Ruiz Ferrer, Alejandro Ferrer y Héctor Martínez, el hombre de Dobles Figuras NBA que nos ha acompañado hoy para comentarnos también un poquito la jornada de ayer de la Final Four de Euroliga. Y ya que hablamos de artífices también, no puedo terminar la presentación sin nombrar a la técnico de cada lunes soportándonos. Buenos días, Lara Casero, al otro lado de la pecera. Y un servidor que os habla, Paco Hernáiz, que no quiere quitaros más tiempo con presentaciones, así que vamos directos a los titulares. En Liga Andesa, dos hechos que diluyen la incógnita de los playoffs. Por un lado, el Laboral Cucha venció al CAI Zaragoza y se asegura su plaza. Por otro, la Peña cae en Sevilla contra el Cajasol y pierde la opción de jugar en los playoffs. En Euroliga tenemos repaso en la Final Four, que después ampliaremos con una mesa de debate con todos los integrantes del programa. Como hecho destacable el acceso a Liga Endesa, el Fort Burgos logra de nuevo el ascenso deportivo y está a la espera de poder cumplir con la parte administrativa. Por desgracia, no es el primer ni el último caso que nos encontramos ni nos encontraremos en el baloncesto español. Recordemos que el Fort Burgos ya lo logró el año pasado y no pudo. Acompañará al Río de Andorra, otro de los clasificados deportivamente, pero no pudo ascender, al igual que el CB Lucentum. Y veremos si ese ascenso virtual se puede lograr para superar la categoría. Y por último, del Lucentum no tenemos casi noticias. Tenemos vistas a la final, que se disputará el fin de semana que viene, y adelantarles que el Lucentum TV estará allí para contarles todo lo que ocurra en el pabellón Pedro Ferrandiz del 24 al 25 de mayo. Y ahora sí, nos vamos a que Alejandro Ferrer nos cuente qué nos ha deparado esta jornada número 33 de la Liga Endesa. Bueno, buenos días, Alejandro Ferrer. ¿Qué nos cuentas de esta jornada número 33 de la Liga Endesa?
Buenos días a todos. Vamos a repasar lo que es la penúltima jornada de la Liga Endesa. Ya como noticia destacable es que se conocen ya los 8 equipos que juegan los playoffs.
Ya se ha cerrado el circo.
Ya, bueno.
Y tenemos solamente una variación posible de posiciones entre el quinto y el octavo lugar, ¿verdad? Tenemos varios equipos ahí implicados, hacemos si queréis una especie de cábalas de lo que puede pasar. En este caso el Laboral Cucha sería sexto, por ejemplo, si
gana al Fuenlabrada, que es su último partido, juegan en casa. Uh-huh. O también si pierden con el Fuenlabrada y también gana el Cajasol y el Cádiz Zaragoza.
Será séptimo, sí.
Pierde con el Fuenlabrada y gana el Cajasol o Cádiz Zaragoza.
Y en último lugar será octavo, la plaza que cierra el playoff, si pierde con el Fuenlabrada
y gana el Cajasol y Cádiz Zaragoza. Uh-huh. Yo creo que ese, por el calendario, que mejor...
A priori lo puede tener.
Uh-huh.
Y luego tenemos la incógnita del Cajasol, que juega en la última jornada contra el FC Barcelona, ¿no?
Digamos, el partido más difícil, que el peor lo tiene, juega uh-huh. contra el Barcelona fuera de casa. Sería sexto si gana al Barcelona y Laboral Cucha pierde. Uh-huh. Sería séptimo si gana al Barcelona y Laboral Cucha también gana. Y pierde, y también sería otra opción, habría otra opción, si pierde contra el Barcelona y también lo hace con
el Cádiz Zaragoza, ¿no?
Cádiz Zaragoza. Y sería octavo si pierde con el Barcelona y el Cádiz Zaragoza gana.
Cádiz Zaragoza gana, que es el siguiente objetivo de nuestro análisis. Sería sexto si...
Si gana Lucas Murcia,
que es la última jornada.
La última jornada, juegan en Murcia. Uh-huh. Si gana el equipo murciano y pierde el Laboral Cucha y el Cajasol, si pierde ambos equipos.
Uh-huh. Sería séptimo.
Si gana Lucas Murcia, pierde el Laboral Cucha o Cajasol. Solo uno de los dos. Uh-huh. Y sería octavo si gana Lucas Murcia y también lo hacen el Laboral Cucha y Cajasol, o si pierde directamente contra Lucas Murcia.
Uh-huh. Y ahora repasamos brevemente resultados. Salteados, empiezo yo. Fuenlabrada 91, Valladolid 81, con un gran Feldin con 31 de valoración y Johnson con 30 de valoración.
Otro partido, Río Natura 95, UCAM Murcia 86. Destacaron Richie Guillén, este veterano jugador que viene de la LEB. Hizo 27 de valoración y destacó en el equipo murciano San Miguel.
Uh-huh. Iberostar Tenerife 96, Bilbao Basket 85. Destacan Sigma con 21 de valoración y uno de los míticos ya de la Liga Endesa, Axel Herbert, con 23 de valoración. Siguiente partido.
Cagasol 83, Fiat Mutua Juventud 81. Fue el partido, digamos, el que se cedía todo. El cara a cara.
Partido clave de la jornada.
Destacaron Bamford, que fue el jugador de la jornada, con 33 de valoración, y un viejo histórico, Sabané, 27 de valoración.
Uh-huh. Tenemos el siguiente partido, lo tenemos por aquí. El CAI Zaragoza perdió en casa contra el Laboral Cucha, 75-88, con un gran Sani Kitcher, 26 de valoración del georgiano, y otro de los míticos de la Liga Endesa, Chapu Nocioni, con 24 de valoración.
Hizo 17 puntos y 9 rebotes. Este partido, digamos que fue el que certificó la clasificación del Laboral Cucha.
Uh-huh. Como siguiente partido, nos vamos a las Islas Canarias.
Este duelo que se repetirá dentro de 2 semanas en los playoffs, que es la única serie que está confirmada ya, es la única que está Herbalife. Pues ganó el equipo canario 67-65 a la Unicaja, gracias a un triple de Hasbrook. Uh-huh. A falta de
Ben Hasbrook, que su hermano juega en la NBA.
La NBA.
Y bueno, ya nos comentará luego Héctor cositas de la NBA también. Y vemos un último partido aplazado por la Final Four, que es el Real Madrid, que jugará contra el Guipúzcoa Basket y el Estudiantes contra el Barça, que se jugarán el 20 y el 21 de mayo respectivamente.
Será el partido de Teledeporte, el Estudiantes Barça.
El Estudiantes Barça es partido de Teledeporte, lo recordaremos la semana que viene. Como noticias destacadas de la semana, bueno, tenemos... una serie ya confirmada, ¿verdad? Analizando un poquito los emparejamientos de playoff, Unicaja Herbalife, y faltan tres por determinar a la espera de que, bueno, lo que suceda en esta última jornada, la jornada número 34. Unicaja Herbalife Balaif, un partido a priori muy muy duro, un Unicaja equipo revelación casi de la, bueno, junto con el Valencia, de los mejores equipos sobre todo de la primera parte de la temporada. Se espera un duelo bastante bastante animado, buen baloncesto y va a ser duro. Recordemos que tiene ventaja de campo Unicaja.
Y bueno, el que gane de este equipo, estos equipos jugará contra el Real Madrid en la Bueno, Real Madrid, si pasa.
Bueno, en teoría.
Si pasa.
Siempre entre comillas.
Con lo que hablabais antes de los enfrentamientos del sexto, el séptimo y el octavo, yo no sé qué posición será mejor. O sea, es enfrentarte contra un Coco, el primero Real Madrid, segundo Valencia Basket y tercero Barcelona. No sé cuál es peor. Yo pienso que el rival a evitar siempre es el Real Madrid y el Barça y el Valencia siempre van a ser complicados por igual.
Que son tres equipos, la verdad, que están, son muy difíciles de debatir, los tres primeros.
El Cajasol es un equipo que está jugando con mucha alegría, que con jugadores muy jóvenes, Porzingis, Bamford, Marcus Landry, que metió un mate espectacular para certificar el pase playoffs. Y bueno, sería una pena que se estampara desde el principio contra el Real Madrid, contra estos equipos, pero bueno, cuando se hizo ese principio de temporada tan malo, los de Hito García René se firmaron esto.
Bueno, digamos, le hemos dicho ya que luego lo escuchas, quedaría, el que más fácil tiene para quedar sexto, jugaré contra el Barça. Sería, bueno, otro duelo más extraño. Ya tenemos Euroliga bastante, han habido ya entre estos dos equipos.
Para Gabriel de Escariolo, que puede liarla fácil. Habiendo hecho un pequeño repasito, vamos a lo importante de la jornada, que es la Final Four de la Euroliga. Así que vamos adelante con la música. Buenos días, Antonio, buenos días, Héctor. Os incorporáis a la sección ahora sí de lo importante de la jornada. Pues adelante.
Bueno, buenos días a todos. Hoy creo que es el doble figura más complicado que se ha hecho de Euroliga. O sea, después de la derrota del Real Madrid, un equipo de los nuestros, un equipo español que se ha estrellado otra vez más en la final. El año pasado fue Olympiacos, este año Maccabi, son dos equipos muy parecidos, nadie daba un duro por ellos. El Olympiacos más porque era el vigente campeón, pero Maccabi. Hemos hablado de Maccabi mucho este año, que si tercero en top 16, que si en la primera fase tampoco estuvo haciendo, no sé, no era el mejor equipo posible. Pero bueno, luego llega el momento clave y todos responden. Están pilotados por un capitán espectacular que es David Blatt, que posiblemente sea actualmente el mejor entrenador de Europa y lleva muchos años mereciendo este título y además lo ha conseguido con un equipo por el que nadie daba un duro por ellos. Pero bueno, vamos a repasar un poco la jornada de este fin de semana. El primer partido del viernes se disputó a las 7 de la tarde española, de hora española, y se enfrentaron el CSKA de Tore Messina contra el Maccabi de David Blatt. O sea, estos nombres son muy potentes. O sea, enfrentarse dos entrenadores de talla mundial siempre es un atractivo más, aparte de los jugadores que están en la cancha. El partido lo controló de principio a fin el CSKA, siempre con resultados de 10 por encima, 5 por encima. Llegaban a ponerse una máxima de más 15 a 5 minutos del final del segundo cuarto, y a partir de ahí la reacción del Maccabi. Son expertos en hacer la goma.
Sí, o sea, sí, ese término les viene como anillo al dedo a los de Maccabi.
El Maccabi nunca está muerto. Si le ganas de 10, rápidamente te pueden meter un triple, te pueden meter una canasta de 2. Tienen jugadores muy expertos como son Tyrese Rice, como son sobre todo David Blue, que lleva 10 años jugando. Antes se le conocía como David Rudenzad. Bueno, a gran nivel, 10 años. Hace 10 años jugó su primera Final Four. Y lo jugó muy bien. O sea, hay un dato que dice que David Blue, hasta la final, que ahora no cojo muy bien el dato, 19-36 en triples.
Fíjate, y bueno, más para 50%. Destacar la primera Euroliga que se decide en una prórroga.
Sí, eso ahora hablaremos de la final. Ahora, siguiendo este partido, Tyrese Rice, otra vez más, o sea, ya lo hablaremos en la final, ganó el partido él, una canasta yendo a tope, y no lo pudieron parar en los últimos segundos, después de una pérdida de Kiriapa bastante impropia de un jugador de su calidad.
Es cierto.
Pero bueno, como clave del encuentro, un CSKA poco resolutivo. Hablábamos del Maccabi haciendo la goma, pero eso en gran parte es porque el CSKA no acabó el partido en ningún momento. Hubo momentos que Teodosic apareció después de muchos meses sin saber nada de él. Kristic sigue sin ser Kristic. El mejor pívot por condiciones de Europa no está demostrando nada. Le salvó un poco los papeles a Sakaun como pívot del CSKA.
Como pívot rocoso y pívot
Pero bueno, no.
Siempre, cumplidor.
Teniendo jugadores así, no puedes estrellarte tanto y tantas veces porque además tiene a Sonny Win. Lo que pasa es que tener jugadores así tiene algún problema. Por ejemplo, Sonny Win se dice que es un jugador que está totalmente apartado de la plantilla, que cuando acogen habitaciones él tiene una suite principal, que lo tratan a cuerpo de rey y que luego pues no es un jugador que haga grupo, aunque sea un anotador espectacular. Pero bueno, la segunda parte de las claves, la figura de David Blue. Hizo un 5 de 7 en triples. Además, en los momentos claves, cuando mete la canasta a Sonny Wins a falta de 40 segundos, que parece que decide el encuentro, la siguiente jugada, triple de David Blue con un tío punteándole bien. Y bueno, sabemos que la experiencia vale mucho en estos casos y en el caso de David Blue fue espectacular. Otra clave, la última, es la pérdida de Kriapa como metáfora de lo que fue el encuentro. Tu jugador más fiable hace una pérdida infantil que se explica que estaba pensando ya en lo que iba a hacer antes de coger el balón y al final pierde el balón, la coge David Blue, asistencia para Terry Rey y se acabó el partido. Y así por Maccabi a la final, en una final que ahora comentaremos que fue espectacular.
Y en la otra semifinal tenemos el derbi, el Madrid-Barça, que bueno, coméntanos.
Bueno, fue un derbi en el primer cuarto, lo siguiente fue un continuo infierno del Barcelona y un vendaval del Real Madrid. Al final acabó ganando por 38 puntos, 162. Y bueno, las claves del encuentro. Un Sergio Rodríguez estelar. En la eliminatoria contra el Olympiacos no se le vio tanto, pero apareció en el segundo cuarto y cambió el partido, pero lo cambió de una manera que se acabó en el tercer cuarto. Bueno, había estado contra el Olympiacos un poco más flojito, igual que Mirotic. Mirotic también respondió y muy bien ante el Barcelona. Por fin yo creo que se quitó esa espinita del Orbe, que el Orbe siempre le ha dado muchos problemas y eso, y esta vez Mirotic acabó con el Barcelona en un tercer cuarto mágico. Uh-huh. ¿Algo que recalcar sobre Mirotic, Sergio Rodríguez, su rendimiento?
Hombre, es el derbi, tenemos, José, que has que decir algo que destacar.
Hombre, sobre todo que este año ha quedado constancia de que el Madrid está por encima del Barça en cada uno de los partidos que han disputado, creo yo. El Madrid este año ha hecho una temporada perfecta hasta, digamos, el último mes, que ha perdido algún partido y demás, pero no se le puede reclamar nada tampoco. Ya cuando ya hablaremos, entraremos en la final de lo que podemos.
Lo único que le puede recalcar es eso, es no llegar y culminar realmente. No te sirve de nada hacer una temporada perfecta si luego en las finales, pues.
Pues sí, ahora eso lo comentaremos, pero bueno. También hay que decir, ahora que sacamos este tema, que el Real Madrid tiene que seguir siendo el Real Madrid, porque solo así llegará a las cotas que quieren alcanzar. Pero bueno, un poco más siguiendo el hilo de este partido. Otra de las claves es que jugadores que lo bordaron en el partido de liga, como Pape Nicolau y Abriner, no aparecieron en las semifinales. Que luego en el momento de la verdad, en un partido donde de verdad se jugaban lo importante, ni Abriner ni Pape Nicolau estuvieron. Pape Nicolau lo vimos extra motivado en el partido del Palau, que salió ovacionado, etcétera, y de momento se le sigue esperando en Milán.
Bueno, y me parece a mí, por ejemplo, impresionante que solo un jugador del Barcelona pasó los 10 puntos, que fue Domi. El resto se quedaron por encima, por debajo de los 10 puntos, o sea, si no tienen al menos tres jugadores que te pasen de los 10 puntos, ¿a qué esperas? ¿Quieres ganar un partido? Eso es imposible.
El juego de Pascual sabemos que es a pocos puntos y bueno, lo llevó tan al extremo, ¿verdad, Ferrer? Que se quedó corto y fue un espectáculo del Madrid, tanto ofensivamente como defensivamente, sobre todo a partir del segundo cuarto, como nos comentaba Antonio.
Yo creo que la primera parte supo controlar un poco el ritmo del juego del Barça, ¿no? De mano un poco de Marceño, que Marceño y Tomic estuvieron bien. Pensó que lo demás es que el juego interior no aportó casi nada. Nachbar estuvo bastante mal, Dorbeck muy fallón y juego exterior. Solo Oleson también, digamos, porque Navarro tampoco pudo estar.
Eso lo explica, yo creo que un poco una de las claves que tengo apuntada aquí, que un Barcelona desesperado porque veía que le estaba pasando un ciclón en el tercer cuarto, empezaron a perder balones impropios de jugadores del Barcelona, balones, pases atrás que se van a campo atrás, pases que se van fuera, recuperaciones de Rudy, de Juli, eso que les mataron el partido, iban perdiendo de 10 y en cosa de un minuto ya habían perdido el partido, se habían puesto de 22-25 y además con un Madrid extra motivado, cuando ves que las cosas te salen bien, que la mano la tienes tonta, como se suele decir, el partido se ha acabado. Pero bueno, llegamos al domingo. Gran final, tercer y cuarto puesto, que es el partido que nadie quiere jugar. El Barcelona se olvidó del mal trago contra el Madrid y pudo ganar al Cheska, que la verdad es que ya tenía la mente puesta en otras cosas. Muchos rumores, Messina seguramente abandona el club al final de temporada. Además, claro, el dúo serbio también posiblemente se vayan, Kristic y Teodosic. Yo creo que en Rusia no se les va a echar de menos porque mucho nombre, pero muy poco rendimiento para lo que en realidad son, para lo que cobran, porque Kristic, recordamos, es el jugador mejor pagado de Europa y no lo ha demostrado esta Euroliga que fuera merecido.
Y ya ni que digamos Teodosic con la temporada que ha hecho tampoco se lo merece ni mucho menos.
Sí, un poco renqueante por las lesiones, pero vamos, ha llegado el dato que es uno de los tres jugadores junto a Prigioni y el segundo que no lo creo, que no lo recuerdo ahora mismo, que llega a 5 Final Four y no gana ninguna. Contra Olimpia, con Olympiacos también le pasó, ahora con Ceska. Con ese rendimiento tampoco parece que tenga muchas ganas de ganarla. Pero bueno, yendo ya al partido, el equipo de Xavi Pascual venció 93-78 al equipo ruso y yo vi más o menos estas claves. Un Ceska sin apenas ganas de jugar el partido, queriéndose ir a Rusia, a olvidar esto. Además, en la liga rusa también están muy, muy contra las cuerdas. En los playoffs va 0-2 contra el Lokomotiv Kuban, después de remontarle un más 20 en su propia cancha. Yo creo que lo de Tomer Messina ha salido demasiado pronto y el vestuario ha terminado por hundirse. Bueno, otra de las claves es que Navarro sí que tenía ganas de jugar, anotó 20 puntos, se quitó un poco la espinita del Real Madrid. Todos pensábamos que Navarro contra el Real Madrid iba a sacar lo que es él, aunque la edad no se lo permita, pero íbamos a ver pincelar de Navarro y lo que vimos fue un triple, creo que un tiro libre y ya está.
Y ya está, ese miedo madridista de Navarro, que es obvio por otra parte, de y si aparece ahora, y si aparece ahora, y
sí,
si aparece ahora.
Y además un jugador que creo que se pone otra vez en el escaparate porque ha tenido una temporada muy complicada después de ser uno de los jugadores de referencia del Laboral Kucha, que es Lampe, que jugó muy bien, aportó 17 puntos. O sea, es un jugador muy, muy interesante para equipos, no de talla mundial seguramente porque en el Barcelona no ha jugado, pero sí algún equipo, a lo mejor Valencia, ahora que se va Dolman, que parece ser que lo tiene cerrado con el FC Barcelona. Y bueno, puede ser un jugador interesante para estos equipos. Y bueno, por último, la gran final.
La gran final.
El Maccabi Letra se deshizo contra todo pronóstico del Real Madrid por 86-98 en la prórroga, que como decía Paco, es la primera vez que se decide una final de la Final Four en la prórroga. El Real Madrid no encontró en ningún momento su ritmo de partido. La verdad es que David Blatt le planteó un partido muy complicado. Al principio respondió Rudy, luego Rudy desapareció, luego salió Felipe. Felipe estuvo en el banquillo luego todo el partido, ni Mirotic ni Yul aparecieron. Y al final en la prórroga lo único que apareció fue Sergio Rodríguez y además con 4 faltas tuvo que sentarse algunos minutos. Y con eso no es suficiente porque los Maccabeos eran un equipo. O sea, no eran... Rain metía los puntos, pero Tyus ponía los tapones y cogía los rebotes. David Blue metía los triples, He-Man repartía juegos. O sea, fue un equipo con todas las de la ley.
Sorprende quizás en los 5 minutos de prórroga que no saliera ni el Chacho ni Felipe. Tiene 4 faltas, obviamente el Chacho está condicionado, pero realmente tú cuando tienes los minutos finales tienes que tener a los mejores. Ya te puedes arriesgar unas cosas u otras. Juegas con Darden, juegas con Yul. Bueno, Yul le tienes que dar una confianza absoluta porque se le ha ganado esta temporada, pero realmente yo creo que tienen que jugar los mejores. Y Darden, pues para ciertos aspectos sí, pero para los minutos finales quizás ahí Lasso...
Yo ahí no tengo nada que reprochar a Lasso porque pienso que Darden era imprescindible para poder hacer algo contra lo que estaba haciendo Rice, que estaba en el momento, seguramente en el mejor partido de su carrera, tenías que hacer algo. Jul no lo estaba defendiendo bien porque no estaba defendiendo bien ni a He-Man ni a Rice, que uno lo superaba por velocidad y otro lo superaba por inteligencia. Y bueno, tenías que tener a Darden porque si no, no podías hacer nada. Lo de Sergio, pues también lo entiendo porque... Tiene 4 faltas, quedan 5 minutos. Si le hace una falta en el minuto 3, te quedas 3 minutos sin el Chacho, lo mete en el minuto 3 y a falta de un minuto ya está expulsado. O sea, te arriesgas a eso. Uf.
No sé, pues, pero también Lasso tiene que arriesgarse un poco de vez en cuando en las rotaciones. Tiene unas rotaciones muy fijas. Ahí Felipe, a pesar del partido de la primera parte que hizo, después de la segunda parte no lo vimos prácticamente nada. Pues si ves que Mirotic no te está cundiendo, pues sácalo, dale juego.
La segunda parte de algunos jugadores del Madrid, hemos nombrado antes a Rudy, sobre todo a Yul. Felipe, bueno, realmente es lo que aporta Felipe siempre. Carga el rebote ofensivo y ser inteligente, fue una de las claves. Pero que quizás sí, la rotación es lo que tú dices, esté muy fija y realmente y posiblemente el Madrid tenga la mejor plantilla de Europa y no ha salido
bien.
Explotarla.
Es lo que puedo achacar encima de Lasso, que siempre los cambios son muy fijos, es otro caballo de rey y no, mejor no sabe cambiar un poco la dinámica del partido. Y sobre todo eso, la clave fue el rebote y Felipe, un hombre que está en rebote, estuvo mucho rato en el banquillo.
Yo creo que todos los aficionados al Madrid, incluso al baloncesto español, echamos de menos a Felipe, sobre todo porque Mirotic aún no se le ha visto en la final. O sea, hizo una final muy mala. No que se escondió, sino que no estuvo acertado. Por ejemplo, se ha criticado mucho a Rudy, que se escondió en la segunda parte, etcétera. Tiene el dedo roto. Jugó una parte con el dedo roto. Y bueno, eso no se puede hacer. Lo que se puede intentar es no echarle las culpas a los jugadores, porque salió Sergio Llull a rueda de prensa diciendo que lo sentía, que él había hecho un partido muy malo. No se le puede criticar a Sergio Llull, porque Sergio Llull es un jugador que siempre da la cara, juegue mal o juegue bien. Igual que yo creo que todos los jugadores del Real Madrid, no se le puede echar a perder toda la temporada que han hecho, porque ha sido espectacular por este partido. Que este partido, pues bueno, tuvo un rival. O sea, no son críticas al Madrid, también tienen que ser elogios al Maccabi.
Por supuesto.
El Real Madrid no pudo hacer nada contra el planteamiento ofensivo que le hizo David Blatt. Jugó con un interior potente, sea Sofocles, Corchaniti o sea Alex Tayus, que hizo un partidazo, 12 puntos, 11 rebotes, 3 tapones, espectacular. Un base escolta muy rápido, Hickman o Rice los dos juntos y dos o tres abiertos. Siempre juega David Blue con uno de los pivots, o sea, jugó algo parecido a lo que en la NBA jugaba los Spurs, que es a darse el extra pass y a tirar solo desde las esquinas, y así destrozaron al Madrid, los destrozó.
Pero es que los unos contra unos que tenían también, o sea, está hablando del juego, pero o sea, la posibilidad de los momentos cuando se trababan, el uno contra uno te hacía Rice, que te hacía Smith, que te hacía Hickman, que le tiblaban y se quedaban parados los del Madrid, no sabían por dónde lo habían pasado.
Claro, pero esto se explica un poco por el mismo planteamiento ofensivo que estoy hablando. Cuando tú abres a tres jugadores y te quedas con dos en el centro,
claro.
Tienes muchos huecos y además aprovechas que Rice y Hickman son jugadores muy rápidos y bueno. Y ya como última clave hablar de Terry Rice, que ha sido el jugador de la Final Four, así ha sido galardonado y apareció en los últimos segundos contra el Cheska y ha aparecido en el último cuarto sobre todo y en la prórroga contra el Madrid y lo destrozó.
Que yo creo que además se tuvo que quedar con las ganas de tirar el último triple que creo fue Smith en el cuarto que para ganar el partido. Que yo creo que Ray se quedó mirándolo diciendo, uff, ojalá ese triple hubiera sido mío, porque nada más salí de la prórroga, cogió el balón y se pegó un triple y dijo limpia.
Bueno, Devin Smith es un jugador con mucha experiencia, con muchos galones en Maccabi y además que hizo un partidazo.
Ah, bueno, eso sí, pero me refiero que Ray se quedó ahí con esa muñeca calentita que llevaba en ese momento.
Y ahora para terminar tenemos Quinteto, ¿no? De
quinteto
la, Final,
de la
Four.
Final Four.
Rápidamente, bueno, como base tenemos.
Como base tenemos a Sergio Rodríguez, que es el MVP de la Euroliga y en ambos partidos respondió como lo hacen los cracks.
¿Como escolta?
Como escolta al mejor jugador de la Final Four, a Tyrese Rice, escolta del Maccabi, que no solo apareció en la Final Four, sino que gracias a él estuvieron en la final por el partido que hizo contra Emporio Armani y Milán.
Tenemos un 3.
A David Blue.
David Blue.
Se lo merece, Euroliga para él además siendo importante, otras veces la había conseguido siendo un jugador secundario, esta vez sí. Después de un retiro de 6 meses para continuar con sus estudios el año pasado, ha aparecido este año y lo ha hecho a las mil maravillas.
¿Y como 4?
Como 4, sin duda, Alex Tayus. Tenemos 3 jugadores del Maccabi, pero es que se lo merecen. Alex Tayus destrozó al Real Madrid.
Más importante de lo que las estadísticas reflejan.
Y además las estadísticas son muy buenas. 12 puntos, 11 rebotes, 3 tapones y un coloso en defensa y en ataque. Al rebote ofensivo, taponando, reboteando en defensa. Espectacular.
Y para cerrar nuestro quinteto tenemos a un pivot.
Esto es un poco discutible, pero bueno, es un pivot que ha perdido todos los partidos en la Final Four, es Sasha Kaun, porque ha demostrado que en un equipo de estrellas, de figuras, de salarios elevados, un trabajador puede hacerse un hueco y ser el mejor.
Vamos rápidamente a comentar una cosita del Lucentum y ya vamos con el cierre. Bueno, te comentamos hoy a falta de Roberto, que está entregando unas cositas en el trabajo de la universidad, bueno, es lo que toca. Final a 4 en el centro de certificación de Alicante este fin de semana, entrada libre, gratis, ya sabéis. Semifinales el sábado, este sábado, el primer partido, tenemos la primera semifinal, Lucentum Alcohol a las 5:30 y la segunda semifinal, Piquen Claret contra Terra Alfaz a las 7:30. La final el domingo a las 12:30. Todos los partidos en Lucentum TV podrán verse en streaming desde cualquier dispositivo y quedarán en el canal de YouTube del Lucentum para poder revivirse en diferido en cualquier momento. Para preparar las semis, el Lucentum entrena con toda la plantilla 4 días esta semana. Vamos al cierre. Se acaba aquí el Doble Figuras Europa, el penúltimo de la temporada. Un placer haber compartido esta media horita de básquet con todos vosotros en Radio UMH. Gracias a Antonio Ruiz, a Héctor Martín y a Alejandro Ferrer y a los Roberto Prada y Cristian Ramón Marín desde la distancia por hacer las secciones. Dar las gracias, como siempre, a Lara Casero, al otro lado de la pecera y a todos los integrantes del programa por hacer sus secciones y traer lo mejor del básquet como cada lunes en la radio universitaria. Soy Paco Hernáiz y nos despedimos hasta el lunes que viene con más y mejor básquet. Un saludo y hasta el lunes que viene. Hasta luego. Transmissions will resume. I try to push, try to keep us all down there.